ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 29 de enero del 2018. Sean todos bienvenidos a esta edición. Y bueno, pues vamos a tener con ustedes este menú informativo de las noticias del día de hoy.
Y bueno, bienvenidos sean de este lado Witsi. Y hoy les vamos a compartir algunas noticias, entre las que se encuentran pues la jornada de lucha que estuvieron realizando familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el marco de estos 40 meses que se cumplieron el pasado 26 de enero, y también en la columna internacionales.
Vamos a irnos a seguir el reporte de Honduras para ver la situación. A pesar de las fuertes movilizaciones, el dictador Juan Orlando Hernández se impone con represión y muerte, militarizando las calles y agrediendo a miles de civiles, población manifestante, etcétera. Ahorita les tendremos el reporte.
Y en Chile convocan actividad en defensa del río Laja. Esto a través de Radio Curruf. Y también vamos a escuchar el spot del Encuentro Comunicacional 2018 de Radio, bueno, Radio Curruf nos informa sobre la lucha mapuche, que nos invita a revitalizar la lucha por la recuperación del río Laja, amenazado por centrales hidroeléctricas y la contaminación.
En Colombia asesinan a dirigente campesino Temistocles Machado. De Buenaventura, Colombia, asesinado el día 27 de enero, Temistocles Machado, defensor de derechos humanos, líder de las comunidades negras y del paro cívico de Buenaventura, asesinado hoy sábado 27 de enero de 2018 a las 5:10 de la tarde en el territorio de Isla de la Paz de Buenaventura. Territorio que intentaron despojar muchas veces para colocar una terminal de contenedores y por el que luchó hasta el último minuto de su vida. Bueno, y también tenemos en Colombia a Timochenko, líder de las antiguas FARC, exgrupo guerrillero, hoy partido político, se postula para la presidencia. Ya tendremos también un texto de un audio de su presentación como candidato presidencial.
Y en Argentina, ayer se realizó la marcha para continuar la lucha por el asesinato en manos del Estado del argentino de Rafael Nahuel, en el marco de la represión al Pulov Winkul Mapu.
En Bélgica, un cordón humano de más de 2.000 personas impide la detención de migrantes. Cientos de personas se reunieron el domingo temprano en la Gare du Nord en Bruselas, que protestan por la operación prevista por la Policía Federal en el Parque Maximilian. Se trata de personas de todas las edades y orígenes que demostraron su oposición a la política de la Secretaria de Estado de Asilo y la Migración, Theo Franken, y el gobierno federal.
Y dentro de la crisis que se encuentra la Franja de Gaza, ahora cierran un hospital por falta de energía eléctrica.
Esta es una nota de Telesur, ya les comentaremos las condiciones agravantes en las que viven los pobladores de la Franja de Gaza. En Estados Unidos, Ursula K. Le Guin, cartógrafo de geografías imaginarias, falleció el pasado 22 en su casa de Portland, Oregon, en California. Las preocupaciones que muestran sus obras, contagiadas como ella misma se cansase de repetir, por Peter Kropotkin, Paul Goldman o Emma Goldman, cruzadas con el taoísmo, era el bienestar de los humanos, con especial incidencia en los aspectos feministas, ecologistas y contrarios a cualquier forma de autoritarismo, ya fuese capitalista como supuestamente socialista.
Y en Grecia tenemos la nota sobre este incendio aún ocupa Libertaria a manos de fascistas.
Mm, Mensaje urgente de un compañero anarquista desde Afrin y comunicado de la DAF. Esta es una nota de alasberricadas.org.
Y también en las nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos la nota sobre este chico, Marco Antonio Sánchez, un menor de edad desaparecido forzadamente por la policía de la Ciudad de México, y que, bueno, a raíz de esta desaparición forzada también se realizaron diversas protestas, no solo por su familia, sino ahora por los integrantes de la estudiantes de la Prepa 8 de la UNAM, en las que pues básicamente piden que se esclarezcan los hechos bajo los que se realizó todo este acto de tortura y desaparición forzada.
Igual en la Ciudad de México, damnificados dan la vulnerabilidad de familias afectadas por la fractura y hundimiento en Iztapalapa se agudizó con el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, así como la unidad habitacional Santa Cruz Mellegolco, cuyas vías peligran al encontrarse dentro de agrietadas viviendas. Este es un comunicado de los damnificados permanentes y Somos el Medio nos comparte el fotoreportaje.
También tenemos algo sobre la huelga de hambre que están realizando madres desaparecidos afuera de la Secretaría de Gobernación a 11 días ya de esta huelga de hambre.
En Chiapas tenemos desde Radio Pozol, derramamiento de sangre indígena, la constante en el gobierno de Velasco Coelho. Comunidades se pronuncian contra la violencia de grupos partidistas y paramilitares en Ochuc, Chiapas. Ya les también traemos un audio del funeral que se realizó en Ochuc después de las agresiones paramilitares en esta población en Chiapas.
Y desde Guerrero tenemos la séptima entrega de reportajes a las mujeres de Ayotzinapa. Esto realizado por Trino Maldonado. Y hoy toca a Janet Francisco Arzola y publicadas en el sur de Acapulco.
Bueno, y en su versión es una nota que se titula La tormenta ya nos alcanzó, segundo encuentro de diversidad sexual anticapitalista. Participaron personas y colectivos de los estados de Puebla, México, Morelos y la Ciudad de México. Fue convocado como continuación al primer encuentro Cuilonoyitl, Puticidad, que se llevó a cabo 6 meses antes, el 1 y 2 de julio del 2017.
Y también esta protesta que se realizó por a manos de jarochos contra Yunes y Anaya, que pues básicamente los corrieron, y vamos a hablar sobre esta nota.
Hace unas horas. Y bueno, eso es todo en el cóctel informativo. Ojalá se puedan quedar con nosotros para escuchar realmente con detalle las notas siguientes. Ahorita estamos escuchando un poco de cumbia electrónica, Mad Professor con Frente Cumbiero. Vamos a seguir con Noticias de Abajo ML.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Como tipo estocada, hemos recibido varios mensajes de la gente para escribir sobre el tema que pasó en Guerrero, Ayotzinapa. En verdad, estamos muy tristes de lo sucedido y esto es algo que escribimos de corazón. Esperemos encontrarlos.
Duele excavar y quería encontrar tantos sueños rotos, papás heridos, la soledad. Ya no queremos más ver tantas mentiras de la impunidad. Ya no aguantamos más desaparecidos, 43 almas. Tantos sueños rotos, tantas lágrimas, tantos sueños rotos, desaparecidos, almas perdidas.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Y en la columna del día de hoy, pues tenemos el resumen de las actividades de la jornada de lucha que estuvieron realizando familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, y que pues básicamente inició, como casi todas las jornadas que han estado realizando últimamente, pues en Guerrero. La primera actividad que se realizó en el Palacio de Justicia de Iguala, esto debido a que, pues como ya hemos escuchado en esa relatoría de hechos, bueno, o sea, hay una línea de investigación en donde aparecen imágenes, o bueno, se supone hay una versión sobre el autobús que a los estudiantes los golpearon debajo del puente del Chipote, y una de las cámaras del Palacio de Justicia es justamente la que se está pidiendo para que forme parte de estas investigaciones, pero los videos, pues ellos argumentan que pues no se encuentran. Las autoridades dicen que esos videos no existen. Y pues las familias de los 43 pues básicamente son las que están pidiendo para poder coadyuvar en estas investigaciones, y por eso se realizó ese mitin en el Palacio de Justicia. Al siguiente día se realizó una protesta en Ciudad Judicial, que aquí es donde se encuentran, bueno, también varios presos del CECOP, y ese día también se mandó un mensaje por parte de Gonzalo Molina que, pues al saber que estaban protestando afuera de este reclusorio, también quiso mandar un mensaje a las familias de los 43. También se realizó una protesta en la Fiscalía de Chilpancingo, y ese día, pues al llegar, las familias de los 43 se encontraron con que la entrada de esta fiscalía se encontraba llena de sacos de arena, por lo que decidieron pues quitar este bloqueo que habían realizado las autoridades para poder ingresar el vehículo con el audio y poder realizar un mitin afuera de esta institución, que pues obviamente se encontraba sola, ya que no había ninguna autoridad para que los pudiera recibir. Y posteriormente, que fue la última actividad que se realizó en Guerrero, fue dos volanteos informativos y el levantamiento de plumas de dos casetas en Chilpancingo, una en Palo Alto y otra en Paso Morelos. Y al siguiente día se trasladaron a la Ciudad de México, en donde también realizaron una protesta en la Suprema Corte, de la que, pues el acuerdo que llegaron al haber sido recibida la comisión, de que el día 31 serán recibidos por el presidente de la Suprema Corte para poder platicar sobre el planteamiento que fueron a realizar a la Suprema Corte. Después realizaron un meeting en una de las instalaciones, una de las tantas instalaciones de la PGR, debido a que pues ya sabemos que las oficinas que se encuentran en Paseo de la Reforma pues básicamente las han declarado inutilizables. Entonces realizaron una en Río Amazonas 43, que es una de las oficinas de esta procuraduría. También realizaron una protesta en la Secretaría de Gobernación, de la cual pues tampoco, ahí en ese caso no fue recibida ninguna comisión, por lo que pasaron a, decidieron retirarse. Y al siguiente día realizaron un casetazo en Tlalpan para preparar lo que era la jornada del siguiente día, que fue pues la marcha, la ya tan la siempre recurrida, la marcha del Ángel al Hemiciclo, que se realizó justo el día 26 a cumplirse 40 meses de esta desaparición. Y pues aquí les vamos a poner unas palabras de Blanca Luz Nava, que es madre de uno de los normalistas, en la protesta que se realizó afuera de la Suprema Corte de Justicia.
Inventando cada cosa para destrozarnos a nosotros. Y nuestros hijos ya están muertos, siendo que ellos quieren engañar a toditita la sociedad que están aquí presentes. Nuestros hijos, mientras no haya una prueba contundente, ellos están vivos y están vivos y nos los tienen que entregar. ¿Por qué tanta barbaridad con nosotros? ¿Por qué se va a ensañarse de tal manera? Nosotros como madres estamos destrozadas, de verdad. 3 años y meses que no sabemos nada de nuestros hijos. Por culpa de esos funcionarios corruptos que tenemos ahí sentadotes. Porque si ellos quisieran resolver este caso, ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. Pero a ellos les gusta que nosotros andemos recordándoles lo que deben de hacer, lo que deben de hacer para ese trabajo. Porque nosotros no andamos aquí por gusto, ni andamos molestando, porque queremos. Es la necesidad que traemos de saber a dónde están nuestros hijos. Y es el amor que le tenemos a nuestros hijos que nos mueve hasta saber la verdad. No nos van a parar, no nos vamos a cansar. Vamos a saber la verdad. Y así tiene que caer quien caiga, como dijo Peña Nieto en su primera reunión que tuvimos. Hasta la vez no ha caído, porque ellos mismos se descubren, se están cubriendo unos a otros para que eso no suceda. Pero nosotros como madres lucharemos hasta saber la verdad, hasta saber qué pasó con nuestros hijos y que se dejen de mentiras. Porque nosotros no tenemos prueba de que nuestros hijos estén muertos. Si fueran sus hijos de ustedes, ¿no andarían en las calles también buscándolo? ¿A poco no andarían como andamos nosotros? Claro que lo harían, porque por un hijo uno da hasta la vida si es preciso. Y así lo vamos a hacer. Y aquí vamos a seguir. Nadie nos va a parar. Yo amo a mi hijo y lo quiero. Y donde quiera que él se encuentre, quiero que sepa que lo buscaré. No dejaré de luchar hasta saber a dónde se encuentra con sus compañeros. Y por eso pedo a esta justicia de la nación que ya agilice los trámites que se tengan que hacer para que se tenga arrestar a quien se tenga que arrestar, pero que digan la verdad. Los policías de Huitzo están señalados con nombres y apellidos y no hay ni uno detenido. ¿Por qué? Porque no hay ni un juez competente para hacerlo. ¿Cómo puede ser posible que aquí en México no haya un juez competente para juzgar y castigar? Si no sirven para eso, ¿pero para qué están ahí arriba?
¡Que se vaya! ¡Que se vaya!
Y pues, aquí le decimos nosotros que aquí nos van a tener cada vez que sea posible, que no nos den la respuesta. respuesta que queremos, aquí nos van a tener. Y no quiero que estén diciendo que están muertos, porque no han dado ni una prueba de eso. Nuestros hijos siguen vivos y así los queremos, como se los llevaron. Porque si fueron policías, ¿a qué lo traten los hospitales? Si fueron policías, con pruebas y señales tenemos que fueron policías federales y municipales. Así es que no nos van a engañar. Somos pobres, pero no somos tan ricos. Y sabemos que el gobierno está mintiendo. ¿Y por qué viva se los llevaron?
Y bueno, esta protesta en la Suprema Corte se realizó porque pues ellos no pueden incidir en o dar la orden de que se realicen estas órdenes de aprehensión o que se agilice esa investigación sobre las personas que están involucradas, incluyendo Aguirre, pero sí pueden enviar una petición para que se empiecen a mover estas órdenes de aprehensión y estas investigaciones. Y también pues tenían pensado realizar una protesta en el juzgado tercero, pero debido a que pues ahí dicen que ellos no pueden hacer nada si no avanzan las investigaciones en otras instancias, pues decidieron no realizar esa protesta y mejor adelantar algunas que ya habían tenido programadas, que fue esta protesta en la PGR, la oficina de Río Amazonas 43 justamente, y continuar con las siguientes actividades para poder en cada una de las instancias a las que fueron, pues que estaban vinculadas a esta investigación que en realidad no ha avanzado, y justamente por eso estuvieron haciendo estas movilizaciones y estos mítines en cada una de esas instancias, tanto en Guerrero como en la Ciudad de México. Ahora vamos a escuchar una canción y regresamos. Ah, bueno, la canción que escucharon fue una canción sobre los 43, realizada por Estocada, el grupo Estocada de Cuernavaca, Morelos. Y ahora vamos a escuchar El Fuego y la Palabra.
El fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, acércate y verás. El fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, el fuego y la palabra quema, acércate y verás que el fuego quema, quema, quema. Shiran tan tan, a dubi dubi dubi, nama 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 nama. Shiran tan tan tan, dama dubi dubi, one, two, three, dubi dubi. Política contra respuesta. ¡Oh! Es una llama que enciende la conciencia. Hay fuego en la palabra y se enciende cuando él dispara. Ah, here comes another dreadlock shot. Política contra respuesta. Bomba la bomba que ataca la conciencia. Ataque masivo de llama y de palabra. Y ahí se ve.
Bueno. Ahora vamos a Honduras con una información de caos en la red. Reprimen a movilizaciones contra investidura presidencial. Bueno, y cientos de manifestantes que protestaban contra el fraude electoral y la toma de posesión del mandatario saliente, Juan Orlando Hernández, fueron reprimidos con lujo de violencia por las fuerzas de seguridad del Estado en varios puntos de la capital y del país. Una vez más, los cuerpos represivos hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, lanzando cientos de bombas lacrimógenas y persiguiendo a las y los ciudadanos que rechazan el fraude electoral y la imposición de Hernández como presidente para los próximos 4 años. Hernández fue juramentado este sábado en un estadio nacional que lucía con visibles espacios vacíos y ante el solo cuerpo diplomático acreditado en el país. Ningún mandatario participó del evento. La representación dejó un saldo de varias personas heridas, otras fuertemente afectadas por los gases. En estos momentos la represión continúa en varios puntos de Tegucigalpa y en el norte de Honduras. De acuerdo con el informe presentado este viernes por la Coalición contra la Impunidad, 33 personas fueron asesinadas, cientos heridas y más de 1,000 han sido detenidas en el marco de la crisis postelectoral. Más de 30 han tenido que abandonar el país, 64 defensores y defensoras de derechos humanos están sufriendo hostigamiento y persecución. De todos estos casos, solo uno ha sido judicializado, la impunidad es total. De acuerdo con la coalición, existen 11 patrones de violencia que involucran los cuerpos de seguridad del Estado, en particular la Policía Militar, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos Especiales de la Policía Nacional. Una violencia organizada y estructurada que se ha desatado a partir del 27 de noviembre pasado contra quienes protestan contra el fraude electoral que impuso Juan Orlando Hernández por 4 años más en la silla presidencial. Ya les habíamos comentado aquí la situación de violencia y desesperación que se vive en este país centroamericano. Entonces, incluso en el Café Zapata Vive el sábado se hizo un foro justamente para discutir esta problemática. Compañeros de Honduras estuvieron aquí hablando de su sentir, del grave sentir de lo que es tener una dictadura. Otra vez estamos regresando a las dictaduras de los 70s, pero ahora pues con diferentes matices, ¿no? Y con diferentes formas de llegar al poder, ¿no? Entonces, eso es una pena. Esta es una nota de caos en la red y seguimos con la información.
Bueno, y continuamos con más información y ahora de Chile nos comparten primero una invitación a la defensa del río Laja y bueno, pues esa es una iniciativa que se está haciendo allá en Chile para invitar a todas y todos los luchadores de los territorios a participar en una rogativa Neguilipún para revitalizar la lucha. Vamos a escuchar esta invitación que nos comparte Radio Curruf.
Meri Meri Peñi, Meri Meri Lamien, Meri Meri Compuché. Bueno, saludando a todas las personas que viven a la orilla del río Laja, desde acá de La Guada, se está haciendo una invitación para celebrar un Guillepún en el sector del Salto del Laja el día 3 de febrero a las 8 de la mañana. Va a venir a presidir esta ceremonia el Lonco Segundo Suárez de Vallamaya y se invita a todas las personas que estén involucradas en el tema de la defensa del río y el medio ambiente a ser partícipe de esta ceremonia que se va a hacer en busca del Nehuen que tiene nuestro río.
Bueno, pues escuchamos esta invitación que nos comparte Radio Curruf de esta actividad en defensa del río Laja. Y bueno, tenemos otra nota también de Chile, que es una invitación en la región del río Bío Bío a un encuentro comunicacional 2018. Pero antes queríamos hacer un comentario acerca de lo que ha sido la operación Huracán. Les vamos a compartir como columna central en la próxima edición del noticiero un informe especial de lo que ha sido esta operación Huracán allá en Chile. Pues resulta que llegó la policía chilena a un lugar que según era de los mapuches y encontró lleno de armas y supuestamente había agarrado como el punto de la guerrilla mapuche. Y salió en la televisión nacional y todo, y resulta que eran armas de juguete, que era un montaje que había hecho la policía, pero después de esto hubo otra policía de investigación en Chile que va e intenta pues tener acceso a las computadoras de estos carabineros que habían hecho este montaje policíaco, este llamado Operación Huracán, y resulta que los carabineros salen armados a enfrentarse a la otra policía para no permitir que se que puedan hacer una investigación en su territorio. Entonces, algo muy grave que está pasando y que demuestra, pues algo que ya nos ha quedado claro, Argentina y Chile, los estados nacionales oligárquicos, capitalistas, pues tienen una política de exterminio, de agresión contra los pueblos mapuche, y bueno, este tipo de montaje es uno de esos casos. En nuestras redes estamos compartiendo un video que habla un poco de esta operación Huracán y que les invitamos a que lo comenten, porque bueno, es una de las hechos más fuertes acerca de un montaje policíaco para reprimir a los movimientos sociales. Y bueno, vamos a escuchar ahora una invitación que nos hacen nuestros compañeros de la región del Río Bío para un encuentro comunicacional allá en esta zona para seguir fortaleciendo la red de medios de los pueblos allá en Chile. Vamos a escucharla.
Encuentro redes. Invitamos a todas y todos quienes se piensan y trabajan desde la trinchera comunicacional a participar a un encuentro de articulación y autoformación. Los días 9, 10, 11 y 12 de febrero en la comuna de San Carlos, provincia de Ñuble, región del Biobío. Para mayor información, contáctate a encuentro.comunicacional2018@gmail.com. encuentro.comunicacional2018@gmail.com. No odies los medios, haz los medios. No odies los medios, no odies, haz los medios, haz los medios, haz los medios, haz los medios.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Y a través de Resumen Latinoamericano, la vigésima Comisión Política Nacional del Congreso de los Pueblos, denominada Temístocles Machado, en homenaje al líder afro de Buenaventura, asesinado el 27 de enero, se desarrolló los días 26 y 27 de enero, en la capital del Valle de Cauca. Delegados y delegadas llegaron desde sus territorios cargados de amor, esperanza, alegría, solidaridad, compromiso, unidad, emociones y sentimientos que los que hacen al unísono. Un llamado a seguir fortaleciendo las apuestas de construir un país para la vida digna. El Centro Cultural y Comunitario Las Colinas, ubicado en el barrio de Los Chorros, nos recibió con un mensaje que alentó nuestro espíritu legislativo. Aquí construimos territorios dignos y soberanía popular. Fueron los trazos pintados encontrados al llegar a este espacio comunitario que desde la educación popular construye apropiación de las comunidades, pensamiento crítico y movilización. Así fueron llegando delegadas y delegados de las diferentes regiones del país, campesinos y campesinas, mujeres, niñas y niños, trabajadoras y trabajadores, pueblos indígenas y afros, jóvenes y estudiantes defensoras de los derechos humanos, gente de las ciudades y los barrios que entre abrazos y sonrisas y conversas fueron sumando al llamado a construir colectivamente la ruta hacia el Congreso Nacional de los Pueblos. Por su parte, Maylén Serna, vocera nacional de este movimiento, resalta la importancia de este espacio. Para nuestros procesos nacionales es importante porque estamos proyectando la valoración de los mandatos populares en estos primeros años de construcción. Es importante hacer un pare para mí, para mirar los avances y cómo se ha ido construyendo el proceso, cómo hemos ido fortaleciendo la unidad, qué debates se deben dar y qué se debe coaccionar, todo para el fortalecimiento del proceso. Esta ruta que se proyecta como proceso llevará al Congreso Nacional de los Pueblos, que se realizará del 17 al 21 de agosto del presente año en la ciudad de Bogotá. Algunas conclusiones emergidas en este espacio fueron la defensa y permanencia en los territorios, la construcción de alternativas, la construcción del movimiento social y político, la movilización social, la exigibilidad del cumplimiento de los acuerdos del gobierno con el movimiento social, la articulación y un reiterativo llamado a la unidad de los pueblos en Colombia. Finalmente, el compromiso que asume el Congreso de los Pueblos desde la diversidad y en la unidad es el diálogo, el caminar, la palabra y el mandar obedeciendo para continuar construyendo propuestas de país para una vida digna. Así lo expresó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos. Nos preparamos con todo el espíritu unitario, diverso e incluyente para hacer del Congreso Nacional un espacio para deliberar y legislar en nuestros pueblos. Vamos a instalar el gobierno popular y hacer de nuestros mandatos la posibilidad real del país para la vida digna. Un camino de grandes retos que asumieron con la altura y el compromiso que nos ha hecho reconocer como un sujeto político y social con propuestas de país. Y bueno, esto es sobre este Congreso Nacional de los Pueblos que se realizará este año en Colombia. Y también tenemos un audio justamente de Temístocles Machado, líder de este líder asesinado, el cual pues lleva el nombre este congreso.
En este momento sesionando, ha recibido la lamentable noticia del asesinato de uno de nuestros grandes líderes de Buenaventura, el señor Temístocles Machado. Ha sido asesinado en su comuna y nos declaramos realmente frente a este acontecimiento en asamblea permanente. Rechazamos ante el pueblo colombiano los atentados contra todos los líderes y lideresas de Colombia y en especial de esta ciudad. Hoy nos declaramos en asamblea permanente por los derechos de todos los líderes y las lideresas aquí en Buenaventura.
¡Por nuestros muertos! ¡Ni un minuto de silencio! ¡Por nuestros muertos! ¡Ni un minuto de silencio!
¡Por nuestros muertos!
¡Ni un minuto de silencio!
¡Por nuestros muertos!
¡Ni un minuto de silencio!
¡Habla
pueblo carajo! ¡Pueblo no se rinde
carajo! Resistencia. Resistencia. Resistencia.
Bueno, ok, ya estamos de regreso al aire. Ahora vámonos a Colombia con una nota de Timochenko, líder de las antiguas FARC, se postula para la presidencia de Colombia. Este sábado 27 de enero, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, partido político formado por la guerrilla tras los acuerdos de paz, lanza la candidatura presidencial de Rodrigo Londoño Timochenko, lo que marca un nuevo hito en la historia política de Colombia. Tras 50 años de enfrentamientos armados, la nueva agrupación política se presenta en la arena electoral con el excomandante en jefe de la guerrilla, en rol de aspirante a la presidencia de esta nación suramericana en los comicios próximos del 27 de mayo. Rodrigo Londo Echeverry, más comúnmente conocido por su nombre de guerra, Timoleón Jiménez o Timochenko, es un médico cardiólogo de profesión, tercer y último comandante en jefe de guerrilla hasta su disolución en 2017 y actual líder del partido FARC. Luego de ser nominado por su formación, Londoño publicó en Twitter que se encuentra a las puertas de ser protagonista de un momento muy importante en la historia de Colombia. A través de las redes sociales, la FARC adelantó algunas de sus propuestas y lineamientos ideológicos de la campaña electoral. Bueno, también tenemos un audio que ahorita vamos a ponerles sobre esta declaración de contienda presidencial por parte de las FARC. Vamos a escucharlo, vamos a darle un audio.
Cada vez que me están pasando, los veo a ustedes y sé las, como decía Alfonso, las afugias que han tenido que soportar. Pero de todas maneras ahí estamos. Y estamos a puertas de ser protagonistas de un momento muy importante en la historia de Colombia. De mi parte, como siempre, mi preocupación es hacer las cosas bien. Si en algún momento me equivoco o lo hago mal, estén seguros que no es la intención. Mi intención siempre es tratar de cumplir y estar a la altura porque siempre me motiva el esfuerzo que tantos miles y miles de hombres vienen haciendo detrás de uno. Adelante, camaradas.
Bueno. Esas son las declaraciones del presidente del partido político de las FARC. Y bueno, ya traemos el recuento de este diálogo de paz que se ha dado entre las fuerzas políticas diferentes. Freddy Muñoz calificó la candidatura de Londoño como un acto de valentía y coherencia. Es más, un acto de dignidad antes que una estrategia por llegar al poder en Colombia. Y bueno, ahorita continuamos con más información.
Y a través de Antena Negra tenemos información sobre esta marcha que se realizó para continuar la lucha por el asesinato en manos del Estado del argentino Rafael Nahuel en el marco de la represión al Pulov Wilkumapu. Estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos, políticas y antirrepresivas, Pablo Pimentel de la APDH, La Matanza, aseguró que fue un fusilamiento por la espalda e informó sobre las pruebas obtenidas de las pericias. También hablaron desde el colectivo Mapuche Traunche, quienes denunciaron la política represiva contra la nación mapuche. Por último, las mujeres de la marcha de mujeres originarias aseguraron que cada 25 saldrán a las calles para recordar y pedir justicia por Rafael Nahuel. Y vamos a escuchar algo sobre esta situación.
Algo que pasó el 23 de noviembre, saliendo de la plaza, me llaman, yo no sé si fue Nadia o alguna hermana de la comunidad del LOF, del Lago Mascardi, en la cual estaban reprimiendo, y me piden que hable por teléfono con el juez Villanueva. Ya con el juez Villanueva habíamos hablado por la detención, la injusta detención de Facundo Jones Guala. El 23 de noviembre le digo, doctor, cuente con los organismos para que las cuestiones territoriales de los pueblos originarios se solucionen dialogando. Hay que hablar. Se acaba el diálogo y empieza la guerra. Eso fue el 23 de noviembre. El 25 de noviembre, cuando estábamos despidiendo a Santiago Maldonado, el 25 de mayo, nos avisan de que habían fusilado por la espalda al joven Rafael Nahuel, que era un joven que tenía muy claro su condición, primero de joven pobre, pero también muy orgulloso de su condición de ser miembro de la nación mapuche. Pedimos un perito de parte, un perito criminalista. A los 20 días, no me acuerdo, al mes, se hizo el peritaje. Estuvimos 12 horas, subimos, escalamos todo lo que subió corriendo desesperado Rafael Nahuel junto con sus compañeros y compañeras, hermanas y hermanos del pueblo mapuche. Y empezamos a determinar, y lo empezó a determinar los peritos de parte, 31 vainas hervidas. Y se demostró que todas las vainas estaban del lado derecho del sendero, de abajo para arriba. Eso significa que no hubo un solo tiro de arriba para abajo. Simplemente se encontraron dos cañas. Y esas cañas fueron preservadas, pedidos por el juez Villanueva. Y nosotros decíamos un poco, ahí están los misiles de Bullrich. Esto es lo que va a servir para justificar la brutal represión. Dos cañas que lo usan para las ceremonias. Y todas las armas que llevaron, todas las balas estaban del lado derecho, porque siempre fue en forma ascendente. Con esto quiero decir que Rafael Nahuel fue brutalmente asesinado por la Prefectura Naval Argentina.
Nuestra lucha es por la vida, por el territorio y el derecho a ser mapuche, reconstruyendo nuestra cosmovisión, nuestras formas de vida, que entendemos no pueden estar dentro de la lógica capitalista y de la propiedad privada, ya que nuestro pueblo se proyecta para vivir colectivamente. Esto no puede ser condenado por una ley que nos estigmatiza, nos criminaliza y le da continuidad al genocidio de nuestro pueblo, como lo es la ley antiterrorista.
Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
ML Noticias de Abajo.
Bueno, pues regresamos aquí al noticiero y vamos a continuar con más información. Ahorita vamos a poner un poquito de música de fondo, a ver si ya nos la ponen por acá. Y bueno, pues vámonos ahora con más información internacional. En Bélgica, un cordón humano de más de 2.000 personas impide la detención de migrantes. Y bueno, pues allá cientos de personas se reunieron el domingo temprano en la noche en la Gare du Nord, en Bruselas. en protesta por la operación prevista por la Policía Federal en el Parque Maximilian. Se trata de personas de todas las edades y orígenes que desean por su presencia para mostrar su oposición a la política de la Secretaría de Estado de Asilo y la Migración, la persona Theo Franken y el gobierno federal. También quieren formar una cadena humana desde el Parque Maximilian hasta la Estación del Norte. Esta acción es también una forma de oposición a una importante acción policial planeada para este domingo por la tarde durante 20 horas. El objetivo era detener a los inmigrantes en el área de Gare du Nord en el Parque Maximilian. Y bueno, pues una acción que lo hable, ¿no? Plausible, el hecho de que estas personas belgas pues hayan decidido salir a pues a oponerse a estas redadas que están haciendo contra los migrantes, cosa que también está pasando en los Estados Unidos. Y bueno, pues en fin, un saludo a toda la gente de Bélgica que está sumándose a estas manifestaciones. La resistencia está organizada y demuestra su existencia a través de esta acción, dice Alexis de Swaffer en la Liga de los Derechos Humanos. Menos de 48 horas después del lanzamiento de nuestra apelación, más de 3.000 personas están presentes. La resistencia también fue invitada a la policía, ya que las áreas locales de Bruselas Capital y Bruselas Norte se negaron a participar. La acción de esta noche, solidaridad, no es un crimen. Es gracias al compromiso de muchos ciudadanos que no hay un segundo en Bruselas, no gracias al gobierno, dicen ellos. Y bueno, pues ahí está esta situación. En totalidad se ofreció hospitalidad entre 150 y 200 personas. Unos 300 ya habían sido recibidos el sábado por la noche por familias anfitrionas y se quedaron allí el domingo. Y bueno, pues esta es la pues una situación lamentable, ¿no? Toda la migración que está de Medio Oriente, de África, hacia estos países de Europa del Este, que está pues en masa, pero pues debido a una situación de guerra, de hambre, de miseria que se está generando por este capitalismo salvaje que en todo el mundo nos atosiga. Y bueno, vámonos con más información. Esto es Noticias de Abajo.
Bueno, y ahora vámonos a Palestina, en la Franja de Gaza. Cierra un hospital en Franja de Gaza por crisis eléctrica. Autoridades palestinas precisaron que el hospital requiere unos 500 litros de combustible diarios para garantizar la atención médica. Los pacientes del hospital de Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza, fueron trasladados este lunes tras el cierre del centro de salud ante la falta de servicio eléctrico para brindar la atención requerida. El portavoz del Ministerio de Salud palestino, Ashraf Al-Quadra, indicó que unas 60.000 personas eran cuidadas y decenas tratadas por enfermedades con patologías graves. Además, la crisis de electricidad ha provocado que 2 millones de habitantes reciban el servicio de la red pública durante un par de horas al día. Al-Quadra destacó que muchas viviendas e instituciones utilizan generadores como el hospital de Beit Hanun, que necesitan unos 500 litros de combustible diarios para trabajar correctamente. Asimismo, el director del lugar, Yamil Serhan, lamentó la decisión que afecta en la medida de 12 cirugías diarias y el cuidado de unos 450 pacientes, ya que no poseen combustible. El territorio de Gaza se encuentra sometido por un fuerte bloqueo por parte de Israel, lo que ha obstaculizado la satisfacción de las necesidades más básicas de la población, así como la llegada de recursos. Bueno, ya les habíamos comentado anteriormente la situación de injusticia que se vive día a día en este territorio palestino, desde las declaraciones de Trump hasta las dinámicas de despojo y bloqueo económico que mantiene Israel contra sus vecinos, pues el pueblo palestino. Entonces, nosotros les seguiremos informando cómo se desenvuelve la situación allá y pues mantener los ojos abiertos y los oídos abiertos y hacer una crítica realmente a este régimen de Israel, del pueblo judío, y de la situación en que está poniendo gravemente al pueblo palestino, a las condiciones que los está obligando a atravesar, las mismas condiciones que ellos sufrieron en algún momento en los guetos de Varsovia, de Polonia y diferentes lugares. Ahora los palestinos lo viven por carne propia y los ejecutores, sorpresa, ahora son los judíos y el Estado israelí. Entonces, bueno, pues de aquí de Noticias de Abajo nos solidarizamos con el pueblo palestino y ojalá pues, las cosas cambien un poco. Vámonos con otra información.
Y Y Caos en la Red nos comparte pues esta noticia sobre Úrsula K. Lewin, cartógrafa de geografías imaginarias, que este lunes 22 falleció. Le faltaban 2 años para cumplir los 90 y tras una temporada enferma, esta semana se despidió esta mujer que había escrito numerosas novelas, una veintena, y que había creado diferentes mundos imaginarios, toda una topografía en la que el toque feminista invadía las distintas geografías. Se le ha solido encuadrar dentro de los límites de la ciencia ficción hasta coronarla como la reina del género, lo cual parece injusto ya que el encasillamiento parece ignorar que más allá de géneros había una gran escritora que más de una vez sonó para el Nobel. Dicho sea el pasar, la concesión de tal galardón muchas veces no responde a criterios de calidad literaria, sino a cuestiones políticas y geoestratégicas. No hubiera sido el caso, ya que la fallecida era una escritora de altura, y no lo decimos por la ubicación, más allá de nuestra cartografiada tierra, de sus historias interplanetarias, la valoración de sus pares tampoco se ha escatimado en elogios desde el campo de la filosofía. Pues cabe mencionar que sus obras han sido premiadas con los más prestigiosos galardones del género fantástico, además de los ya nombrados Nebula y Hugo, con los Locus National Book Award, American Book Award, y hasta fue nombrada gran maestra por la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción y Fantasía en su país, contándose entre las 30 de escritores que han conseguido tan grande distinción como un ícono de la literatura y no solo de la ciencia ficción. Era considerada por Stephen King, esta dama nacida en Nueva York, el 21 de octubre de 1929. Podría considerarse en cierto sentido su escritura como una visión antropológica que trataba de paliar las tendencias violentas y machistas estereotipadas que empapaban ciertos géneros literarios. Su empeño era presentar la naturaleza humana situando a sus protagonistas en situaciones y mundos diversos e ignotos, en medio de dragones, naves espaciales y otros ingenios que desplazan la normalidad infecta hacia otros horizontes que tendiesen a evitar los efectos de las conocidas emporios y poblaciones imposibles por su inverosimilidad. Si en cuenta se tienen, los baremos al uso. Sin entrar en un rasgo de la amplitud de su obra, sin que quisieran construir estas líneas necrológicas, por un par de recomendaciones de cara a acercarse a la obra de esta escritora que mostró la capacidad de la fantasía como capaz de expresar el poder crítico e incluso desmitificador. Pues ahí les invitamos a que consulten toda esta obra que realizó Úrsula K. Lewin, y pues ahora en homenaje, ¿no?, a su trayectoria.
Bueno, y ahora vámonos a Tesalónica, en Grecia. ¿Sí, no? ¿Sí es Grecia? Fascistas incendian la Ocupa Libertaria. El domingo 21 de enero de 2018 se realizó en Tesalónica una manifestación nazi o analista con la participación de decenas de miles de personas. Antes y durante la manifestación, dos grupos de fascistas diferentes se acercaron al edificio de la Ocupa. El primer ataque no fue incendiario. Durante el segundo, un grupo de personas entró en el edificio de la Ocupa y prendió fuego al mismo tiempo que otros tiraban piedras y bengalas desde fuera. Unos minutos más tarde, el edificio estaba ardiendo. Un poco antes de los ataques a la Ocupa Libertaria, también en Tesalónica, la Ocupa Xoleino Escuela. Bueno, escuela, la traducción es escuela. Había recibido otro ataque fascista. Un grupo de fascistas neonazis, aprovechando la tolerancia de la policía, atacó el centro social ocupado Xoleio con piedras y señales fumígenas. El ataque fue repelido por las personas que en aquel momento se encontraban dentro del edificio de la Ocupa. Estos ataques se realizaron en un periodo de aumento del nacionalismo en el país a causa del tema de las negociaciones entre el Estado de Grecia y el Estado de Macedonia sobre el nombre de este Estado. El Estado griego no reconoce el nombre usado por este Estado, empleando argumentos nacionalistas. Nota, existe una región de Grecia llamada también Macedonia y consideran que solo esta se puede llamar así. Órale. La misma actitud nacionalista tiene este estado. Desde luego, el tío Sam necesita la anexión de este estado a la OTAN para usarlo como base militar, por lo que quiere acabar cuanto antes con el tema de la denominación. Por esta razón se han reiniciado las negociaciones entre los dos estados, desencadenando las reacciones de los nacionalistas fascistas, sobre todo en el territorio del estado griego. Marchas y acciones antifascistas se realizaron ayer en Larisa, Heraclión y Patras. ¿No es aquí, güey? Larisón, Heraclas y Patras, en solidaridad con la Ocupa Libertaria y en respuesta al ataque incendiario fascista. Notamos que pequeñas concentraciones antifascistas se habían realizado en Atenas y Tesalónica. En Atenas, unas horas antes de la manifestación nacionalista en Tesalónica, un autobús con personas que iban a ir a Tesalónica recibió un ataque con piedras y otros objetos. Esta es una nota de alasbarricadas.org. Seguimos con más información en internacionales.
Bueno, y vámonos con más información. Ahora una nota, un mensaje urgente del compañero anarquista desde Afrin y un comunicado de las DAF. Reproducimos un par de textos sobre el ataque del ejército turco al cantón de Afrin. El primero es una carta de un anarquista en Afrin publicada en Insurrección News y difundida en español por la Revolución Real Ya de España. El segundo es un comunicado del grupo anarquista DAF, Acción Revolucionaria Anarquista, publicado en su Facebook. Y bueno, pues estas son las notas de lo que aconteció la semana pasada. Rojava, mensaje urgente de un compañero anarquista en Afrin. El ejército de Erdogan y sus bárbaros aliados, a saber, el ejército sirio libre respaldado por Turquía, el llamado Ejército Nacional Sirio, invadieron 4 aldeas exteriores y 4 puntos defensivos en la región de Afrin. Se están moviendo realmente muy lento, tienen poder aéreo y armas más superiores que nosotros, pero nuestra línea de defensa se está follando a los erdoganistas y a la moral de sus terroristas sirios. Los aviones del combate de Erdogan bombardean puntos en blanco. Sus unidades de operaciones especiales temen moverse hacia el centro de la ciudad de Afrin. Nuestra última línea de defensa puede sobrevivir al menos 4 meses. Pero si desafortunadamente si no contamos con apoyo internacional, los erdoganistas pueden invadir Afrin, pero será un gran caos para ellos. El ejército erdoganista sufrirá. Compañeros, necesitamos su ayuda más que nunca. Esta es una situación de vida o muerte. Esta invasión no solo está relacionada con Afrin y Rojava, a Siria y Siria, porque Erdogan quiere invadir también todo el territorio fronterizo, incluido Erdistán de Irak, tierras kurdas zoroastristas, Niwenan, asirios iraquíes, turkmeneli, turcomanos chiitas e iraquíes, y el área de las montañas Kandanil del Kurdistán iraquí, sede del PKK y disidentes y refugiados populares oprimidos, aldeas y campamentos. Es claramente imperialismo y quiere destruirlo todo y masacrar a todos los pueblos que odian. Otra cosa importante es la situación de los camaradas kurdos en Turquía y Bakur, Kurdistán turco. Antes de la invasión, Erdogan primero invadió el Kurdistán turco y el este de Turquía para eliminar al PKK y a sus aliados marxistas turcos. No solo se invadieron zonas guerrilleras, sino también municipios autónomos. Erdogan y su falsa oposición, kemalistas y nacionalistas, son todos fascistas. Incluso arrestaron a miembros del parlamento pertenecientes al HDP, Alianza Pro-Kurda y Marxista Turca, tercer partido más grande del parlamento. Nuestros camaradas en Turquía y el Kurdistán turco están en el infierno. Y bueno, la carta sigue más larga, más extensa. Vamos a la parte final. Cuando dice, necesitamos tu ayuda en esta guerra, ya es caótica y nuestro poder militar está disminuyendo día a día. Tenemos que proteger a nuestros camaradas y a sus familias de la venganza de Erdogan y de sus calabozos de tortura. Sin apoyo internacional nos matarán uno a uno. Por favor, haz algo. Nos estamos muriendo. Por favor, escúchanos. Y luego abajo dice, por eso todos los anarquistas, antiautoritarios, marxistas, revolucionarios y confederalistas democráticos deben apoyarnos y hacer algo para detener esta guerra. Así que a sumarse a esta iniciativa. Y la nota viene del portal anarquista alasbarricadas.org de España. Así que bueno, pues ahí está esa iniciativa. Y también hay un comunicado de las DAF, la Acción Revolucionaria Anarquista. Vamos a leer solamente un extracto. Y dice, Afrin pertenece a los pueblos de Afrin, los pueblos que han vivido, nacieron en estas tierras y murieron en estas tierras. Vivir allí no está relacionado con ningún plan o programa. No está Afrin como parte de una estrategia. Afrin para ellos es agua, pan, comida, juego, historia, amistades, compañeros, amantes, calle, hogar, barrio. Pero para el Estado es solo una estrategia a la par que no le importa a los de arriba. Durante los dos últimos días, cada bomba lanzada sobre Afrin, cada bala es un ataque contra la libertad. El Estado turco, que quiere aumentar su porción de la tarea, ha comenzado el ataque de Afrin. Es una estrategia creada por el nacionalismo y el conservadurismo que se basa en esta falacia. La estrategia electoral es realmente una estrategia comercial. La guerra del Estado es una estrategia, pero la guerra de los pueblos busca la libertad y ningún Estado puede derrotar a las personas que luchan por ella. Y bueno, pues este es un comunicado de las DAF sobre el cantón de Afrin. Y bueno, vámonos con un poquito de música para pasar ya a las notas nacionales. Vámonos con un corte musical. ¿Cuál? ¿Me vas a poner?
ML Noticias de Abajo. Rompiendo fronteras. Levántate y pelea.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Villa de Monse.
Bueno, pues regresamos con más información. Y ahora vamos con este tema de... Que bueno, vamos ya con las notas nacionales, las notas de acá de lo que está pasando en México. Y queríamos compartirles esta nota que el día de ayer pues se hizo viral, ¿no? Estas últimas horas, que fue la desaparición forzada de un muchacho de...
Marco Antonio Sánchez.
Marco Antonio Sánchez, de 22 años, ¿no? No es menor de 16. Edad.
16. 16 años. Es estudiante de la prepa 8 de la UNAM. Y pues este chico que fue golpeado y detenido, desaparecido por la policía de la Ciudad de México y que tras presión social reaparece en el Estado de México con evidentes señales de tortura, ya que lo encontraron desorientado, incluso le tuvieron que dar ropa que no era de él y lo golpeado. Entonces, a raíz de eso, que fue... pues se presentó después de estas innumerables protestas de personas, no nada más en marchas y en el Ángel de la Independencia, sino también en redes sociales en donde se estuvo visibilizando esta desaparición forzada. Y pues el día de hoy, estudiantes de esta prepa...
Vamos a leerles un comunicado sobre la situación de la prepa, que bueno, ellos agregan algunos puntos sobre la situación de su compañero estudiante. En el primer punto es esclarecer lo ocurrido con el compañero Marco Antonio. En un primer momento, su detención el 23 de enero se encuentra infundada. No hay motivos que sustenten la detención por estar tomando fotos y mucho menos los hay para explicar la violencia ejercida al compañero por parte de los cuerpos de la SCP. No hay explicación alguna por la cual alguien haya sido arrestado en la Ciudad de México y después se le encuentre en el Estado de México, implicando no solamente un cambio de jurisdicción, sino también que a pesar de ser menor de edad, nunca contactaron a sus padres. Se requiere exigiendo la presentación con vida de todas las personas desaparecidas para dar la certidumbre y paz a las muchas familias que siguen esperando en vela que sus hijos o hijas vuelvan a casa, para no permitir que lo que le pasó a Marco Antonio se repita. Y bueno, rechazar el perfil delincuencial que se le quiere imponer a estudiantes de la UNAM a partir de que el actual rector, Enrique Grau Wichers, asumió el poder. Hemos sido vigilados y acosados, sin mencionar que se nos ha prohibido el acceso a espacios de nuestra misma universidad a través de rejas y descarados argumentos sin sustento. En la misma preparatoria hemos sido recurrentemente hostigados por parte del jurídico del plantel con amenazas que giran en torno a nuestra futura situación académica. Mientras que en Ciudad Universitaria se mantiene un cerco policíaco al tiempo que no se han esclarecido casos como el feminicidio de Lesbi, en el cual el único protegido ha sido el mismo victimario, y a pesar de las protestas, la universidad se mantiene protegiendo entre sus filas a acosadores, violadores y feminicidas, así como no han recibido justicia los compañeros Víctor Orihuela, Luis Roberto Malangón, Adán Gómez Gutiérrez y el compañero estudiante de la prepa número 3, asesinado a balazos a las afueras del plantel. Este caso ha demostrado que la policía no es la que nos está protegiendo. Bueno, vamos ahorita a darles un audio. Básicamente esa es la firma, es fuera Grau de la UNAM, fuera policía de la UNAM. Tomaremos las instalaciones y las acciones pertinentes. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vámonos con un audio.
Y no vamos a ser una generación acostumbrada a la indiferencia. Les propongo empezar las acciones, una jornada de acción durante todo este día para exigir el esclarecimiento de la detención arbitraria del compañero Marco Antonio Sánchez. Vamos a dejar y no vamos a ser una generación acostumbrada a la indiferencia. Les propongo empezar las acciones, una jornada de acción durante todo este día para exigir el esclarecimiento de la detención arbitraria del compañero Marco Antonio Sánchez. Vamos a dejar y no vamos a ser una generación acostumbrada a la indiferencia. Les propongo empezar las acciones, una jornada de acción durante todo este día.
Y bueno, esto pues es algo de lo que estuvieron hablando en la asamblea improvisada fuera de la prepa 8, pues exigiendo justicia para su compañero y el esclarecimiento de toda esta situación, que no es la primera vez que la policía de la Ciudad de México se encuentra señalada por abusos de autoridad y además de desapariciones forzadas que han realizado, y pues en algunos casos no han habido tanta suerte como en el caso de Marco Antonio, este chico que pues dentro de todo lo apareció vivo, que es lo principalmente lo que exigían sus familiares, y pues ahora queda investigar el por qué realizaron, bueno, más bien cómo fue que se ocurrió toda esta desaparición y todo lo que le tocó vivir a este joven de 16 años y que pues ahora derivó en estas protestas, que en la prepa 8 hoy se decretó paro hasta que se esclarezca esta situación, y que en estos momentos también se está realizando una protesta en el Ángel de la Independencia convocada por la misma UNAM, que pues ha tenido que pasar no solo por este caso de tortura evidente y de desaparición forzada, sino también los asesinatos de varios estudiantes, como ya mencionaban.
Bueno, ahora vámonos con una nota de Somos el Medio, que se titula como Damnificados Permanentes. Es un fotoreportaje. Vamos a leerles el contenido. La vulnerabilidad de familias afectadas por la fractura y hundimiento en Iztapalapa se agudizó con el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Tal es el caso de vecinos de la unidad habitacional Santa Cruz Mellehualco, cuyas vías peligraron al encontrarse dentro de agrietadas viviendas durante el movimiento telúrico. Ante la falta de atención por parte de la delegación a la problemática del suelo en la demarcación, y ahora que sus hogares fueron demolidos, se mantienen en la precariedad esperando les sean entregadas las casas antisísmicas prometidas por el gobierno, las cuales han sido criticadas por la ligereza de sus materiales y que muy lejos se encuentra de las viviendas que con años de trabajo y esfuerzo habían adquirido los habitantes de esta localidad. Luego del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, a las casas agrietadas y al paisaje urbano de la unidad habitacional, caracterizado por pronunciados hundimientos en sus calles, se sumaron las huellas del nuevo desastre natural. Por doquier se observan huecos entre casa y casa, son los espacios de las construcciones que al presentar daños estructurales graves tuvieron que ser derribadas. No se trata de 5 o 10 los hogares que de un momento a otro desaparecieron. Los pobladores de este lugar calculan que ascienden a poco más de 50. En algunos predios, sobre los terrenos baldíos que quedaron, ya se observan levantadas las paredes de poliestireno y malla de acero recubiertas en concreto, que darían forma a los inmuebles de 50 metros cuadrados que el gobierno de la Ciudad de México presentó como antisísmicos y que entregará de manera gratuita a los damnificados por el temblor. Actualmente este es el rostro de una localidad que tiene sus orígenes en los años 60, cuando se trazó para albergar a los pepenadores y que con el tiempo fue ocupada por migrantes de distintas zonas de la ciudad. Bueno, entonces ahí pueden acercarse a checar el fotoreportaje, las condiciones realmente precarias en las que los compañeros de Iztapalapa están viviendo y las condiciones que se están agudizando, pero que siempre fueron una permanente, como el mal saneamiento del agua, la mala administración del agua, la falta de luz, todo esto agravando las condiciones de ahora de despojo que se encuentran, despojo de la madre tierra por el sismo. Y despojo por parte del Estado al no proporcionar los fondos que internacionalmente se han asignado para la reconstrucción, sino que simplemente los condiciona a estas medidas verticales sin importarle las condiciones tal o cual que presentaban cada vivienda individual de estos damnificados. Bueno, entonces vamos, si quieren checar las notas, esta es la nota de Somos el Medio. Vamos a continuar con más información.
Y ahora sobre esta huelga de hambre que están realizando madres de personas desaparecidas, en su mayoría del estado de Guerrero, que pues han pasado desde que desaparecieron sus familiares una jornada bastante desgastante y que ahora pues están exigiendo se les hagan entrega de esos restos que pues han sido encontrados en diversas fosas. Esta huelga ya lleva 11 días y vamos a escuchar un poquito sobre lo que nos comenta la vocera de estas madres que se encuentran afuera de la Secretaría de Gobernación, pues en exigencia de que las reciban las autoridades competentes para tratar este pliego petitorio.
Y bueno, ahorita nos encontramos con las familias de personas desaparecidas que se encuentran ahora en plantón en Segov. Si nos pudiera explicar un poquito de lo que pues ha pasado desde el momento que se instalaron hasta ahorita.
Pues soy María Guadalupe Rodríguez Narciso, del colectivo de desaparecidos de Chilpancingo, Guerrero, y vengo representando a todos los colectivos de Guerrero, porque hay muchos colectivos. Igual pues estamos unidos aquí con todas las víctimas de todos los estados de la República, todos unidos a una sola voz, exigiendo nuestros derechos como víctimas. Si queremos la localización de nuestros hijos, queremos a nuestros hijos con vida. Llegamos el 17 de enero del 2018 y pues desde esa fecha hemos padecido, bueno, hambre porque estamos en huelga de hambre, pero frío, estuvimos durmiendo a la intemperie, ¿sí? Nos regalaron algunas cobijitas que nos pudimos poner en el piso, pero ya no pudimos cobijarlo. Estamos ya con problemas de salud, varias madres se llevaron a internar a los hospitales porque de por sí ya desde que desaparecieron sus hijos ya tienen problemas de salud y aquí se agravaron. Entonces se las llevaron a atención y a otras la CEAP las convenció de que se fueran para desarticular nuestro movimiento y se las llevaron hasta su lugar de origen en sus propios vehículos de la CEAP.
¿Cuántas personas iniciaron la huelga de hambre?
41.
¿Y ha salido alguna autoridad después de la que...?
Sí, salió una, o sea, ya nos recibieron las autoridades, pero solamente analizaron las peticiones, pero respuestas concretas y reales aún no hay. Y por eso no estamos en la huelga indefinida hasta que veamos resultados. No queremos acuerdos, no queremos simplemente palabras, ni promesas, ni minutas, queremos soluciones.
¿Hay alguna petición además de la localización?
Sí, que nos entreguen los cuerpos que han sacado de los panteones de Guerrero, porque han sacado muchos cuerpos y no nos han entregado esos cuerpos, ni nos han dicho dónde están los estudios. Entonces nuestra representante a nivel nacional, ella ha sacado muchos cuerpos. La PGR se los ha traído y no nos ha dado resultados de esos cuerpos.
¿Esos cuerpos los han encontrado en búsquedas independientes?
Sí, por nuestros propios medios. Y nadie ha investigado sobre desapariciones, nadie ha investigado sobre cuerpos, nadie. Somos nosotros los que tenemos que andar en los cerros.
¿Alguna petición o mensaje que quiera mandar a las personas?
Pues a todas las personas que tienen hijos desaparecidos, a todas las víctimas, que se solidaricen con la causa, porque nosotros estamos levantando la voz por todos, no nada más por Guerrero, ni por Tamaulipas, ni por Oaxaca, ni por Michoacán, que son todos todos los estados que están. Estamos levantando la voz por todas las víctimas que han padecido, porque solamente nosotros los podemos entender, que estamos viviendo el mismo dolor, que se solidaricen con nosotros y que pierdan el miedo, porque nuestros hijos valen mucho como para que luchemos por ellos y exijamos sus derechos.
Vamos a estar compartiendo también la lista que han estado enviando sobre pues cosas que necesitan aquí, y pues aquí estamos. Pues ahí les invitamos a que pues también se den una vuelta a este plantón, a esta huelga de hambre que ya lleva 8 días y que son de familias de personas que han desaparecido en el país. Y pues sabemos que todos estamos expuestos a que esto ocurra en nuestra familia o en, hacia alguien cercano.
Y bueno, de esta huelga de hambre, pues sí es bastante triste ver cómo ellos, esas madres están exigiendo la aparición de sus hijos, pero a su vez están también exigiendo la identificación de estos restos que han aparecido en innumerables fosas que han descubierto en el estado de Guerrero, y porque pues saben que esos restos también pertenecen a otras personas que pues no están con su familia, ¿no? Entonces ellas mantienen esta lucha no únicamente por sus hijas y sus hijos o sus familiares, sino también por las familias de todas esas personas que han aparecido en estas fosas. Y pues estas han sido de las peticiones principales de esta huelga, que pues a 11 días de realizarse, y que pues ha terminado en esta situación crítica de salud en la que se encuentran ya varias, pues aún permanecen afuera de esta Secretaría de Gobernación, que pues ha hecho oídos sordos a esas peticiones y a esta manifestación pacífica que realizan estas mujeres afuera de estas instalaciones.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con esta nota de Okchuk. Bueno, pues como les hemos reportado, la situación en el estado de Chiapas cada vez se pone más difícil. Los grupos paramilitares que han organizado los partidos políticos, como el Verde Ecologista, entre otros, y el PRI, pues han estado haciendo de las suyas, y estuvimos reportando los lamentables sucesos sangrientos de Okchuk, un municipio muy rebelde, muy organizado, que primero, desde el año pasado, junto con los compañeros de Cherán, han estado impulsando su autonomía. Uno de los actores que más ha estado moviendo pues es un abogado de ahí, de la comunidad de Okchuk. Él también hace unas semanas, antes de que se diera este ataque, había metido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda contra la Ley de Seguridad Interior. Tras esto, bueno, pues hay una invasión de estos grupos paramilitares fuertemente armados y ya capacitados, quienes atacaron esta comunidad, generando al menos 3 personas asesinadas. De hecho, vamos a escuchar el audio de lo que fue pues el velorio público, ¿no? La presentación de nuestros compañeros asesinados. Hay una misa que se hizo en la explanada de Okchuk, y que bueno, pues ha generado también decenas de compañeros heridos, y que a la fecha pues no hay una respuesta, ¿no? O sea, de hecho, las respuestas por parte de las autoridades, las pocas respuestas, han sido vergonzosas. Por ejemplo, dice el gobierno del estado de Chiapas, cuando se estuvieron dando los hechos de crimen, ellos decían: ya hemos contactado a las dos partes y estamos planteando una mesa de diálogo. Imagínense una mesa de diálogo con asesinos, con gente armada que ni siquiera es de la comunidad, etcétera, y donde llamaba a las dos partes a restablecer la paz. Cuando una parte es la agredida, la policía nunca se presentó a la localidad, o sea, estuvieron durante horas y horas solos, y la impunidad de estos grupos. Y bueno, esta nota es un pronunciamiento de organizaciones sociales y civiles que denunciaron la agresión de este grupo armado en contra de la población del municipio de Okchuk el pasado 24 de enero. Aproximadamente a las 11 de la mañana comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal. El 26 de enero, Ovidio López Santís, Francisco Méndez López y Víctor Santís Gómez fueron presentados en sus féretros ante unos 5.000 indígenas que se dieron cita en la plaza central de Okchuk. Permanecen hospitalizados Bonifacio López Gómez, de 28 años, Edgar Giovanni Santís Gómez, de 24, Romeo Gómez López, de 35, Juan Gabriel Méndez López, de 35, Amílcar Santís Gómez, de 27, César Santís, de 29, Beltrán Santís, de 26, y Mario Santís Méndez, de 25. En una acción urgente, organizaciones de la sociedad civil explicaron que este problema en el pueblo tzetzal deriva de conflictos postelectorales no resueltos desde el 2015. A partir de esa fecha han ocurrido varios actos de violencia y enfrentamientos con la aquiescencia del gobierno de Chiapas, afectado a toda la población del municipio, que en su mayoría se encuentran conformado por mujeres, niñas y niños, quienes ante los rumores de mayores actos de violencia se encuentran aterrorizadas y resguardadas en sus casas. Cabe señalar que este ataque se da en el marco de una acción popular en la que la comunidad se está organizando para reaperturar el entierro sanitario que simpatizantes de la presidencia municipal María Gloria Sánchez habían clausurado, añaden las y los defensores de derechos humanos. Nos preocupa que esta situación sean usados como excusa para justificar una irrupción y represión que rompe el proceso organizativo de las comunidades que reivindican su autonomía y libre autodeterminación por parte de los tres niveles de gobierno en el territorio indígena de Oshchuk, violando los derechos humanos de la población indígena tzetzal que ocupa dicho municipio. Y bueno, el comunicado sigue más largo y terminan diciendo: otro lamentable caso durante la administración de Velasco Cuello es el asesinato del maestro zapatista Galeano, muerto el 2 de mayo del 2014 en la realidad Chiapas por integrantes de CIOAC histórica, como lo denunció en su momento el EZLN.